saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy jueves 12 de julio de 2012. Antonio Mercader, bienvenido, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emiliano?
¿Qué tal? Muy tanto bien, tiempo.
Querido bien, contrincante, querido, bienvenido.
No, contrincantes ya no somos.
Adversarios.
Esteban, si son más críticos del gobierno que yo. Me han dicho que en mi ausencia te has puesto todavía más opositor.
No, porque esto es una sola vez.
Esteban Valenti, ¿qué tal? Porque Esteban se adelantó, vino una semana antes. Ustedes se fueron todos juntos y ahora empiezan a volver. Se reencontró el dúo Mercader Valenti, está recompuesto.
Está bien, sí,
¿eh?
Sí.
¿Bien?
Sí, bien.
Con todo, bueno. ¿Va a ir al otro lado de la mesa o venir Sartú? ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días.
Y Heber Gato, que vuelve a ser nuestro invitado esta mañana. ¿Qué tal, Heber?
¿Qué tal, Emiliano? Con gusto.
Gracias por la paciencia de asumir ese lugar en esta mesa.
Con mucho gusto.
Empezamos, vamos al tema, bueno, que nos ocupó largamente esta mañana. El Senado se apresta a dar media sanción hoy al proyecto de ley sobre Pluna, que agiliza la venta de 7 de sus aviones y prevé la negociación de las rutas aéreas que operaba la compañía a cambio de la contratación de ex empleados de esa empresa y también de la eventualidad de la asunción de otros pasivos. Ayer la Comisión Bicameral de Transporte aprobó el proyecto del Poder Ejecutivo, aunque le introdujo algunas modificaciones que fueron las que estuvimos conversando con el ministro Enrique Pintado en la entrevista central de esta mañana. ¿Tienen ustedes a esta altura de los acontecimientos una visión del asunto? ¿Quién empieza a ver, Heber?
Bueno, dentro de la situación de desastre, este proyecto viene a apagar los incendios más notorios, los más graves. Básicamente la ley, el ministro la explicó en la entrevista que tuvieron recién con mucha claridad, atender las situaciones más graves, es decir, la deuda mayor del Estado respecto a los aviones hipotecados. El proyecto está dirigido esencialmente a atender con mayor rapidez de lo que permite la ley concursal esa situación que es la más grave para el Estado. Es difícil evaluar si el proyecto es lo mejor que se puede encontrar, francamente requeriría una meditación mucho más profunda. Yo tengo miedo que la ley tenga algún problema de orden jurídico, básicamente porque es una ley con nombre y apellido, es decir, hay una ley concursal general y esta es una ley que atiende un concurso en particular. Si eso puede generar o bien alguna inconstitucionalidad de la ley, o bien, lo que más me preocupa, es responsabilidad del Estado por hecho legislativo, por sancionarla, es un asunto que queda abierto.
Sí, pero porque es un hecho que se está legislando a las apuradas, ¿no?
Exacto.
Está clarísimo. Tanto es así que ayer mismo se le introdujo una serie de cambios al texto en comisión, y hoy ya se vota en el Senado.
Sí.
¿O venir?
No, yo, mira, realmente leí un proyecto de ley que no sé si es el definitivo y no sé si es el que va a quedar, ni sé qué modificaciones se le hicieron y cuáles van a ser la versión definitiva. Lo que en términos generales, yo coincido con Heber, en el sentido de que parece hecho con nombre propio, pero además me parece que altera una cantidad de disposiciones en materia de concursos, en materia de régimen de hipotecas, en materia de derechos laborales, porque aparentemente, por lo menos hay una interpretación posible de que es que el subsidio por desempleo pase a considerarse indemnización por despido, por ejemplo, de los trabajadores, lo cual es grave. Es decir, le complementa.
No, solamente el complemento.
Dice la totalidad de las sumas. A eso va a dar, por lo menos da lugar a cuestiones interpretativas. Yo me quedé en la redacción que vi, no sé cuál es.
Ojo con la redacción.
Es decir, cobran el subsidio y se les complementa hasta llegar al sueldo que cobraban antes. A que cobrar en los 6 meses anteriores. Hasta tiene un problema de redacción por el que podrían tener que pagarle cada mes el equivalente a 6 meses, porque hay un problema de redacción graves. Pero, en definitiva, parecería que la idea es, bueno, les complementamos el seguro de subsidio por desempleo hasta llegar al salario habitual, pero eso se imputa a despido, en la forma en que está redactado, ¿no? Lo cual es complicado, porque el subsidio por desempleo no es indemnización por despido. Digo, no sé si es un problema de redacción, pero deja la cosa abierta. Bueno, ni que hablar en materia de concurso, y es algo que creo que ya fue planteado, no sé si lo planteó Bordaberry o quién, que es que el régimen de las garantías hipotecarias o prendarias, se ve afectado, porque en definitiva el deudor o el fiador va a rematar el bien y supuestamente con eso no sé, va a pagar no se sabe qué, porque por un lado la ley dice una cosa, pero los que la explican dicen otra, es decir, que van a atender créditos laborales, no podrían atender los créditos laborales si están si esos bienes estaban hipotecados o prendados en garantía de deuda.
Es una hipoteca.
Bien, entonces ahí me parece que se plantea un problema. Y lo increíble es que, y esto me parece que es lo central, el Estado puede hacer ese tipo de cosas, puede sacar una ley que diga que no se aplica el régimen legal de tal o cual cosa para un caso determinado. Pero es un sistema muy, muy poco republicano, muy poco garantista. Es decir, si el Estado actúa como parte en un negocio, y después se manda macanas, y después legisla para remediar sus propias macanas, bueno, eso no, ningún otro deudor o fiador puede legislar para decir que el régimen normal no se le aplica a él cuando él es el que debe pagar. Es complicado.
Son interesantes esas observaciones porque tengo la impresión que van a dar lugar a debate, ¿no? Este es un ángulo que abre todo un frente de discusión.
La responsabilidad legislativa queda como una como una prioridad,
claro,
y como un peligro potencial fuerte, ¿no?
Porque normalmente la hipoteca, el que ejecuta es el acreedor, ¿no? El fiador o el deudor.
Sí, está buena la observación porque quizás está buena parte de la atención puesta en si de esta manera se arregla o no se arregla el tema de la conectividad aérea del país, si se soluciona o no el problema de los empleados de Pluna, etcétera. Capaz que el instrumento a esos efectos es idóneo, pero tiene otras consecuencias desde el punto de vista de las reglas del juego en el Uruguay, ¿no?
Y claro, claro. Si el Estado te puede cambiar las reglas de juego, ¿quién?
Comparto también, digo, el texto es oscuro, es confuso, tiene vacíos, tiene contradicciones, no es todo lo jurídico que uno desearía para una operación de esta.
Hay artículos que tienen problemas de redacción.
Bueno.
Si hay algún senador escuchando a esta hora antes de votar, yo pediría que le dieran una revisada antes de terminar el trámite en la Cámara Alta, porque son de esas cosas que después, tantas veces hemos visto, dan lugar a líos, ¿no? Hay frases redactadas a las patadas en el proyecto.
No, que es un problema.
Y no sé qué fue lo que pasó ayer con los cambios que se hicieron a último momento.
Creo que es un problema general de estas cámaras, donde hay el menor número de abogados que ha habido en la historia del Parlamento, ¿no? Y eso se nota. Digo, yo no digo que el Parlamento deban ser exclusivamente abogados, pero creo que hay una muy escasa cantidad y entonces pasan estas cosas. Pero digo, creo que este proyecto luce muy desordenado, muy confuso y poco garantista, como se ha señalado. Inclusive, yo escuchaba al ministro Pintado con elocuencia defendiendo naturalmente esta propuesta, pero que en algún momento manejaba el término quiebra y el término concurso como equivalentes. En un momento dice, no, porque las empresas quiebran. No, esto no es una quiebra, esto es un concurso que es algo totalmente distinto. Y precisamente porque es un concurso es que el Estado uruguayo permanece detrás. Sigue siendo el garante, sigue siendo el obligado, por más que se cree un fideicomiso, es el que está detrás. Y nada me indica a mí personalmente de que quien ha manejado tan mal desde el Estado estas cosas en los últimos años, concediéndole a Lidgate esto, permitiéndole que se retire y dándole una inmunidad inadecuada al Lidgate, que ya no es responsable de nada, nada me garantiza que con este nuevo estatus jurídico este Estado uruguayo haga las cosas mejor. ¿Quién me dice que las va a hacer mejor? ¿Quién me dice que va a negociar bien y demás si hasta ahora lo ha hecho todo mal? Si descubrimos que no había control, si descubrimos que ANCAP se enteró hace 2 meses recién que le debían 20 millones de dólares porque le pagaban con diferidos y creía que le pagaban al contado. Es decir, ¿quién me va a indicar a mí que esa gente que ha estado como distraída respecto al IDG, que le han permitido de todo, que le regalaron el hotel argentino, que le regalaron la sede en Florida, en Buenos Aires, que le permitieron asumir estas deudas, que hicieron que el Estado uruguayo saliera de garantía de Pluna por 130 millones de dólares por la compra de los aviones, que han actuado tan mal, de manera tan confusa y desordenada, ahora, con este texto también confuso, oscuro, desordenado y poco garantista, van a hacer las cosas mejor? Yo creo que no.
Esteban, una primera ronda la completamos contigo.
Bueno, este es un tema de esos pesados que además uno nunca le gustaría discutir y en realidad le gustaría que pasaran al margen de su propia experiencia. La verdad es que a mí ver los aviones todos parados, vacíos, Carrasco, me golpeó de una manera particular. Ahora, yo voy a empezar. Esto tiene una historia, esto tiene un presente y tiene que tener un futuro. Como todas las cosas, algunas no tienen futuro. Sobre el pasado, yo creo, estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de la senadora Lucía Topolansky de que sería bueno hacer una investigación, pero desde el pasado, desde que empezaron los negocios de Barrick con
Pluna, porque no me voy a adelantar, pero creo que ahí hay una base muy importante que en este momento el gobierno puede manejar con mucha, tiene que manejar con mucha prudencia, porque hay razones de todo tipo. Yo creo que se ha movido con mucha prudencia en ese sentido, pero yo creo que hay que ir a fondo, incluyendo Leadgate, habrá malos negocios, habrá vaciamiento, me parece que es un aspecto importante. También yo, como no tengo las mismas obligaciones que el presidente, que el presidente que se ha movido en eso también con mucho juicio, no dijo una palabra de más, o el ministro, yo no tengo por qué ser tan juicioso, ¿eh? Yo quiero decir, por ejemplo, que cuando se le pasó Barik a Pluna, Barik ya estaba fundida. Cuando Pluna se pasó a Barik estaba fundida. Y no fue Barik la que ganó el concurso. Vamos a decir las cosas como son. ¿Ah? Pero no importa. Yo estoy de acuerdo en hacer una investigación a fondo. Incluido si Leadgate mal administró o si metió la mano en la lata. Para decirlo claramente. Estoy absolutamente de acuerdo con hacerlo. Y escuché que el ministro también dijo lo mismo. Cosa que me parece muy importante. La segunda cosa. Sobre el presente. Yo creo que es un cambio que todavía no llegamos a valorar lo que representa este cambio. Hace algunos años yo estaba manifestando para una empresa estatal de aerolíneas uruguayas. Estábamos en eso. Y la sociedad uruguaya cambió. Porque nadie hoy plantea ese tema. Nadie. Prácticamente no existe quien, ni siquiera los sindicatos plantean eso.
Un plebiscito lo laudó, ¿eh? Hay un plebiscito en el
también
Uruguay.
También es cierto una cosa. Por algo hubo un plebiscito en el 92 que sacó a Pluna de ese plebiscito.
Hubo un planteo.
Sí. ¿Quién lo hizo?
De José López. Hoy, búsqueda cuenta que...
Adeón también lo de plantear.
Búsqueda cuenta hoy que el PIT-CNT rechazó la posibilidad de estatizar Pluna. Parece que cuando se discutía el tema esta semana en una reunión del PIT-CNT, el miembro del secretariado y secretario general de COFE, José Leo López, propuso estatizar Pluna en un 100%, pero su respuesta fue rechazada. Mirá si vamos a estatizar, le contestó otro integrante. ¿Qué decía López? Al ver que Aerolíneas Argentinas fue estatizada y bajaron las tarifas, yo pregunté por qué no hacíamos lo mismo acá.
¿Bajaron las tarifas?
Si no se había estudiado la posibilidad de estatizar Pluna.
Buenos Aires.
Según cuenta José Luis López, los demás integrantes del secretariado medio que se rieron.
Yo te digo una cosa. Yo me río de ellos, sinceramente. Pluna es estatal. Mejor dicho, las deudas de Pluna son estatales.
Ese es el drama.
Pues, entonces me hacen matar de risa. Es decir, ¿qué hacemos? Privatizamos si hay ganancia. Cuando hay pérdida, estatizamos. Vamos, por favor. Acá hay un dogma mal creído y mal manejado de que lo privado es eficiente.
No, yo no lo tengo.
No, yo no digo que vos lo tengas. No estoy hablando de título personal. Estoy diciendo que ese tipo de declaraciones de... Me río. Bueno, no.
Pero vos admitís una cosa.
Sí.
Es una opción. Aerolíneas Argentinas es otro camino. 2 millones de dólares de pérdida diario.
Escuchame,
esa es la realidad.
Sí. Bueno, pero hagamos la cuenta de cuánto tiempo administró Leadgate y cuánto nos va a tocar pagar. No me digas que no. Hagamos las cuentas. Esto recién se está viendo el jopito.
Lo vamos a hacer.
Atrás estoy seguro de que vienen agujeros múltiples. ¿No?
Las cuentas van a venir, pero te quiero decir... Yo aclaro que no creo que los privados sean absolutamente los maravillosos administradores, pero creo que de ninguna manera nadie propone por un criterio de proyecto político económico nacional que se estatice Pluna.
Esteban,
sería una tragedia
nacional. Yo no estoy planteando que se estatice Pluna, no lo conozco suficiente, creo que además nos falta mucha información sobre todo este fenómeno, porque vamos a entendernos, yo creo que detrás de este proyecto hecho así con nombre y apellido hay otra propuesta de negocio, ¿está? Seguramente con nombre y apellido, y se estaba redactando un marco legal que permita hacer esa operación, sin plantearlo, sin decirlo, sin terminar de dar la información sobre lo que pasó en toda
esta
historia.
Pero no hay nada más transparente que un remate, ¿no?
No, pero ¿qué tiene que ver el remate? Lo que tiene que ver es que viene junto con el remate. Yo remato los aviones junto con la posibilidad de las líneas.
Pero eso es lo que le da un valor determinado al remate.
Bueno, pero entendámonos, no estamos rematando aviones solamente, estamos rematando otras cosas. Estamos manejando como base el precio de la venta de los fierros que integran el avión. Es decir, estamos rematando... me explico, es todo muy entreverado esto.
A ti te veo muy desconfiado.
Obviamente, porque me parece que hay una propuesta de negocio acá que se está viabilizando.
¿Pero vos querés rematar solo los fierros y no tratar de tener una alternativa de conectividad que no quede liberada al mercado?
¿Qué palabra conectividad? Entonces, me he encontrado, yo llegué al Uruguay y me encontré con esta palabra. Apareció la palabra conectividad que no tiene nada que ver. Vamos,
estoy hablando de que lo que dice la ley y en la medida en que toma como base el valor de los bienes hipotecados, en definitiva, está manejando la idea de un la referencia es el valor del avión. Pero junto con el avión vienen otra cantidad de cosas.
Lo explicó, yo lo escuché y lo entendí. La verdad que me costaba entenderlo porque eso de los concursos, etcétera, me resulta...
Una cosa concurso, otra es quiebra.
No, eso lo sé, pero digo, todo el detalle de esto lo escuché apintado. Y lo que quiero decir es que es obvio que vos vas a tratar de poner todos los activos, todo lo que tiene valor, tangible, intangible, pero que tenés que partir de una base... para poder establecer dónde empieza el remate a la alza y el remate a la baja. Ahora, está claro que el objetivo es que el Uruguay vuelva a tener una compañía uruguaya para poder...
¿Cómo va a ser uruguaya? ¿Qué sabes quién va a ser el oferente? Bueno, salvo que lo sepas, pero
es que es muy simple. Establece, por ejemplo, que tiene que ser una compañía actual o que se registre de bandera uruguaya. Lo acabo de escuchar.
Sí,
lo dijo.
Pero quién compre los aviones no está
con nosotros. Y se los llevará para otro lado. Entonces es transparente.
O puede hacer un acuerdo con una empresa uruguaya o formar una empresa uruguaya para poder explotar.
No, tiene que hacerlo antes.
Puede hacer un acuerdo con cualquier empresa uruguaya. No garantiza eso que sea una empresa uruguaya.
Lo que aclaraba el ministro Pintado, puede ocurrir que el comprador de los aviones en la primera subasta los quiera para otro uso, se los lleve y punto, se terminó.
Pero
después está la otra posibilidad, que es la que prevé el artículo tercero: el adquirente de los bienes que decida aplicar los mismos al servicio de una empresa nacional que cumpla con los requisitos en materia de propiedad sustancial y control efectivo establecidos por las normas vigentes, podrá negociar en forma directa con el Poder Ejecutivo la concesión de las frecuencias de vuelo asignadas anteriormente a Pluna.
Eso sujeto tiene mucho valor.
La incorporación de trabajadores de Pluna, la asunción de otros pasivos de Pluna asumidos o garantizados por el Estado, etc.
Ahora, tengamos en cuenta que esas frecuencias no son de Pluna Sociedad Anónima. Esas frecuencias son del Estado, en función del derecho internacional. De manera que ese estímulo suplementario lo otorgaría el Estado, si le parece el caso, a la compañía que compró. En caso que así no fuere, el Estado podrá negociar en otras circunstancias esos permisos. Ahora, yo quería señalar una cosa sobre el tema de la estatización. Yo creo que efectivamente estatizar líneas aéreas en este momento es un negocio muy riesgoso. Se han fundido varias de ellas. Es un negocio...
Y privatizarlas es más riesgoso, por lo que he visto.
A eso quería ir. Pero también señalo, en el sentido que se adelanta a venir, que el 25% de una sociedad anónima en el Estado uruguayo es una especie de cáncer.
Absolutamente.
Peligrosísimo.
Totalmente de acuerdo.
Y no entiendo además por qué se crea el límite en la ley.
No va a haber privados.
Ahora se eliminó esa posibilidad. Con los cambios que se introdujeron ayer en la comisión del Parlamento, ya no queda ese camino.
Es el límite del 25%.
No, nada. No va el Estado.
Pero lo que a mí me preocupa, porque cuando en un proyecto aparecen esas cosas, es porque hay la intención de hacer el negocio en esos términos. Se establecía la imposibilidad de que, ¿por qué el Estado no iba a poder negociar un porcentaje mayor? Y se lo limita por ley a sí mismo. Es rarísimo.
Ahora
lo cambiaron, pero estaba en la versión
original.
Estaba
en contra de esa parte. Estaba en contra. Porque el Estado, como socio minoritario, es el pato labo.
Parte de sus desgracias vienen de eso.
Lo que pasa es que...
Un 25%.
Lo que el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo al Parlamento esta semana preveía era que si en la venta de los aviones no se obtenían los 135 millones de dólares, que es la deuda pendiente con el Scotia Bank, si se obtenían, por ejemplo, 100, por los 35 de diferencia, el Estado podía entrar como accionista en la nueva empresa,
¿no? Sí, pero no está desechado eso.
Ahora lo que se dice es que...
Y ha incorporado un límite del 25%, que no podía superar, entiende por qué, se va a autolimitar.
Ahora lo que se sostiene es que esa diferencia, si llega a existir, si no se obtiene lo necesario para pagar la deuda con el Scotia Bank, esa diferencia queda como pérdida que asume el Estado, punto. Sí. Y no se mete el Estado en una compañía para tratar de sacar
algún usufructo. Y eso fue por observaciones de legisladores en la propia comisión.
Claro, porque además eso era groseramente atentatorio contra la igualdad de los acreedores.
Claro, claro.
Era, desde el punto de vista jurídico, claro, era una herejía que nadie pudo permitir que siguiera adelante. Ahora, no está totalmente desechada esa posibilidad en caso que no se logren rematar los aviones.
Ah, claro. Esa es otra pregunta todavía, ¿no? ¿Qué pasa si no se logra por ninguno de los mecanismos previstos en esta
cosa
ley
que no
rematar
perdón,
los aviones?
Que había un artículo que decía que en ese caso el Estado puede negociar directamente, claro, lo que ya la pérdida de garantías es absoluta.
Absoluta,
no puede negociar mano absoluta, a mano en las condiciones que sean
absoluta,
y como quiera.
Sin ningún control.
Nada, fuera
no
de todo control.
Un solo artículo que establezca no, un mecanismo
de
control.
Ahora se estableció que si no se logra remate en primera y segunda instancia, se vuelve al Parlamento.
Claro, la resolución
es la
esa
última versión.
Se vuelve a legislar, se va a inventar en ese caso
no,
otro
¿cuál parece lógico?
Es que no hay otra garantía, porque ¿quién puede dar garantía que no sea el Parlamento en este caso?
Ahora, yo quería...
No, me refiero a mecanismos no, de garantía,
claro,
la ley
sí,
no prevé ningún...
Pero yo, a mí me parece que la mejor garantía es asegurar que si en la primera y segundo remate no hay, se vuelve al Parlamento.
Sí, que no hay otra salida.
Y no hay otra salida, me parece perfecto.
¿Otros comentarios para ir redondeando por hoy, Antonio?
No, digo que daría para mucho esto de Pluna. Digo, en una mirada general, lo que indica es un descuido, una desaprensión y un mal manejo del tema alarmante. Porque yo lo que no puedo creer es que esta situación haya hecho crisis tan de golpe. Es decir, alguien debió alertar. Esto se vio venir, ¿cuánto hace?
Pero
un año,
desde
dos
que
años.
Se firmó lo de Leadgate,
era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Un señor dedicado a la industria láctea pasó a dedicarse por primera vez en su vida al tema de los aviones. Se le regalaron cositas, se le hicieron todo tipo de favores.
Vendió cosas que eran
un motor, creo que vendió, sí, ¿no? Hasta un motor de un avión.
Bueno, Bari vendió la mitad de los aviones de Pluna.
Bueno,
fagocitó y se lo llevó para
Brasil. Esta gente que no puso un
peso. Con cuatro,
un aval bancario por 15 millones de dólares y con eso se hicieron de la compañía y después empezaron a vender cosas y a negociarlas.
Me parece que los controles del Estado uruguayo llegaron muy tarde, llegaron mal. Digo, la gran sorpresa que hubo como esta situación, y creo que además el momento que se eligió, yo comprendo, los aviones estaban acá, la huelga favoreció y demás, pero se clavó a mucha gente,
no,
mucha gente perjudicada.
Clavado en
mucha,
medio de las vacaciones.
Mucha gente perjudicada.
Con la gente,
¿no?
Con la gente en el exterior.
Gente que compró pasajes.
Sí. Mucho peor hubiera sido. Ahora, entendámonos bien, yo estoy de acuerdo en mirar toda la experiencia porque no es una experiencia positiva.
Yo estoy de acuerdo en lo que vos decís. Este lío viene de larga historia.
Viene larga, porque también digo, en el caso de Bill Gates era el único que quedaba. Vamos a entendernos claro, porque todo parece que fue una opción entre tres oferentes.
Eso es cierto.
Era el único que quedaba.
Pero bueno,
mientras,
pero ahí volvemos
que Barry, te voy a contar un detalle no pequeño. Mientras que Barry, que fue otorgado en el año 1995, no fue el que ganó. Se lo dieron de pesado a Barry. No fue el que ganó. El que ganó fue otro. ¿Está? Y se lo dieron así, es Barry. Así que, por lo tanto, hagamos una investigación completa y aprendamos todo. También te voy a decir una cosa. Yo escucho a Pintado, escucho a Lorenzo, escucho a Mujica, etcétera, sobre este tema, y la verdad es que hay que tener lo que hace falta para enfrentar una situación y buscarle una solución en serio. Pero, porque, ¿sabes lo que hubiera pasado también en otras circunstancias? Lo hubiéramos encontrado un buen parche, lo hubiéramos tirado para adelante, y después las culpas hubieran caído cuando empiezan a caer los juicios. Porque ya cayeron por dos funcionarios $737,000 en Brasil. Dos funcionarios.
Bueno, eso fue otro disparate, ¿verdad? Cuando se dijo que se iban a deber 3.500 millones de
eso
dólares.
No sé,
eso es una locura. Bueno, lo dijo el ministro.
Dijo el ministro. Así, bueno, era un potencial.
Eso será lo que demanda.
Yo lo miro a Gato, que es abogado y sabe.
¿Hay
algo peor para una empresa que un pasivo indefinido, indeterminado e ilimitado? ¿Hay algo peor?
Es una tragedia.
Y si llamamos a Piñera, que convirtió a LANG en una empresa privada, la más exitosa de América
del Sur. Bueno,
capaz que
Piñera se quiere comprar.
Habrá que ver cómo es eso de los juicios.
Yo quiero hacer una observación.
Todos tienen algo más para decir y el tiempo se nos va. A ver,
una observación. Digo, Uruguay tiene que salir de esto y lo más rápidamente posible. Habrá momento y habrá tiempo para examinar las culpas, que aparentemente pueden ser muchas y de larga data. Pero a mí hay un problema que me preocupa, que son declaraciones persistentes de representantes del Estado en el sentido de tenemos que tratar de pagar lo menos posible, tenemos estamos de acuerdo en pagar lo menos posible, pero en la medida que el Estado uruguayo no defraude a nadie.
Claro,
¿no? Porque ese es un peligro. Hubo declaraciones que estaban al borde de decir, vamos a actuar rápido para no pagar.
Y uno de los temas más demagógicos que pueden prestarse a mayor demagogia y son más peligrosos es el tema dolorosísimo de la gente que tiene pasaje.
¿Qué tal? ¿Ah?
Hay que tratar de resolverlo, se está tratando de resolver. La verdad es que el Ministerio de Turismo está haciendo pinino de todo tipo, pero quiero decir una cosa, entrado el concurso, entra el concurso, porque los países son confiables porque cumplen sus leyes, las que los complican más, no las más fáciles.
Sin embargo, hoy Sendic sale en los diarios diciendo que ANCAP tomaría medidas en caso que no se le asegure el pago de la...
Tenía que haber salido hace un año, tenía que haber salido Sendic a decir eso, y no ahora,
Escuché una cosa mucho peor, escuché un diputado que dijo que no votaba la ley si no le aseguraban la plata ANCAP, porque es de la lista de... Yo no escuché nada, primera página de Últimas Noticias, primera página del Observador. Y cuando veo la carta, y que la debe haber dado ANCAP, lo que el Ministerio de Economía le mandó a decir es por los 3 millones finales, los 25 anteriores. No tiene nada que ver el Ministerio de Economía, lo decidió ANCAP por sí mismo.
Están aludiendo ustedes al diputado Felipe Carballo del grupo liderado por Raúl Sendic, que es dentro del Frente Amplio quien está condicionando su voto para la aprobación de este
una
proyecto.
Una vergüenza nacional, pero en todo sentido. Esperemos que Caloya no se dedique a buscarse un diputado propio, no lo va a hacer porque es un caballero y un hombre, pero esto ya es el colmo. Pero además, la misma carta define claramente que hay un periodo de la deuda, que es el periodo a partir de que entra el Estado a tomar el control de la empresa, y de anterior, que no tiene que ver absolutamente nadie más que ANCAP.
Quiero aclarar una cosa. Cuando empecé a hablar sobre el problema de las privatizaciones, porque veo, por ejemplo, pongamos el caso de Lidgate, ¿no? En este caso de Bluna. Se dice, bueno, era el único interesado que había. Bueno, pero en realidad no había ningún interesado aceptable. Lidgate no era una opción, no lo fue. Y el panorama real que tenía el Estado era, o cerramos Bluna o la mantenemos a pérdida, porque si la única oferta que tenés es la de Lidgate, bueno, no había oferta. Esa es la realidad.
Bueno, nosotros aprendimos.
No, pero eso no es verdad. Eso
porque
se hizo,
en esa época vos planteabas cerrar Bluna y sabés lo que era, la bomba atómica.
Eso se hizo a conciencia. Saber que esta gente no era apta para manejar esa empresa, lo sabíamos todos lo sabíamos.
Se dijo en el Parlamento.
Hay quien lo quiso decir y hay quien no lo quiso decir, pero todos lo sabíamos. Sin contar con otros intermediarios que cobraron plata para presentar a esta gente. Lo que digo es que otra vez el mismo cuento no puede ser. Digo, ahora a través de este mecanismo confuso de un remate, yo creo que ahí hay otro negocio con otro privado que está... Bueno, basta, ¿por qué no se dice claramente qué es lo que se está...? Digo,
pero esto no hay nada para decir.
Yo creo que sí hay para decir.
Bueno, pero vos decís,
yo
pero creo que sí no hay nada más transparente que un remate, al alza y a la baja. No,
tú estás sosteniendo que acá se está buscando acomodar las cosas para que haya un determinado relevo, una empresa con nombre y apellido que sea el relevo de Lidgate.
A mí me parece que sí, porque los proyectos de ley modificados son como actos fallidos, ¿no? Es decir, yo pongo aquello que quiero hacer y después me doy cuenta y lo corrijo, o me lo corrigen y entonces lo saco. Pero
voy haciendo el traje en función.
Pero obvio, es decir,
confeccionando el traje.
La negativa de lo que es el mecanismo parlamentario. Es decir, vos mandás un proyecto y el proyecto se va completando el Parlamento.
Claro,
o el Parlamento tiene que levantar
quien,
o bajar la mano.
No, estoy diciendo que quien redacta el proyecto muchas veces pone en el proyecto aquellas cosas que quiere hacer, las trasluce. ¿Tá? Y después el Parlamento se lo corrige, dice esto no lo puede poner, esto no sé cuándo, pero revela la intención política del negocio que se quiere hacer, y creo que eso pasa con este.
Pero si vos tenés dos remates, los dos remates estaban.